Este es un discurso hasídico de Friedrich Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchok Schneerson de bendita memoria, del año 1944, Tovshin Dalet. En este discurso, el Friedrich Rebbe va a traer una historia. Todo el primer capítulo del discurso es una historia de Baal Shem Tov, es una historia famosa, y a partir de esa historia el Rebbe va a explicar cuál es la avoida, cuál es el trabajo de hasides en general, empezando con el Baal Shem Tov, que fue el fundador del movimiento y por eso la historia sobre él, y cuál es la explicación un poco más detallada, entregada, dada esta explicación por el Alter Rebbe, el fundador del movimiento hasídico Chabad, sobre esta forma de avoida, esta forma de trabajo del servicio a Dios de hasides. Vamos a ver esto básicamente en dos partes, el concepto de Toira y el concepto de Korbanos, ofrendas, cuál es el significado espiritual de estas cuestiones en el alma de la persona. Pero primero vamos a la historia, este es el primer capítulo. El discurso está basado en un posuk. El versículo dice en los Tehilim, en los Salmos, Israel. Tú eres santo, literalmente, y estás sentado sobre las alabanzas del pueblo judío. Este es el asunto del versículo, en los Salmos 22. El Midrash dice Rabbi Shmuel, cada alabanza y alabanza que el pueblo judío alaba a Kadosh Baruch, a Dios, él, en su gloria, por así decir, Dios está sentado entre ellos. Dios está sentado en las alabanzas del pueblo judío. ¿Qué significa esta cuestión? Vamos a verlo a lo largo del discurso, justamente. Cuando el Alter Rebbe, quien escribió el Tanya, el libro principal, como si fuese la otra escrita del pensamiento hasídico Chabad, cuando el Alter Rebbe estaba junto a su propio Rebbe, el Magid de Mezrich, Rabbi Toiber, que fue el Rebbe del Alter Rebbe y fue el sucesor del Baal Shem Tov en el liderazgo del movimiento hasídico, contó el Magid de Mezrich el siguiente cuento que ocurrió con su propio maestro, el Baal Shem Tov, el Santo Baal Shem Tov. Cuando el Baal Shem Tov, Santo Baal Shem Tov, todavía estaba oculto, es decir, en el comienzo de su avoida, de su trabajo, el Baal Shem Tov no se reveló como Baal Shem Tov, como líder, etc., sino que andaba por aquí y por allí, vestido como una persona muy simple, ya vamos a ver qué es lo que hacía. Cuando el santo Baal Shem Tov todavía estaba oculto y no se conocía como un gran rabino, etc., y deambulaba de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, uno de los santos trabajos de él era preguntarle a cada yaudí, hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, ¿cómo estás de salud? Y se interesaba, particularmente hablando, con cada chico también, con cada niño, ¿cuál es tu estado de salud? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Se interesaba por los detalles de parnasa, de sustento. ¿Tenés para llegar a fin de mes? ¿Tenés dinero? Y se alegraba muchísimo el Baal Shem Tov cuando escuchaba las respuestas tan queridas, con tanto cariño, que le entregaban. Y el Baal Shem Tov amaba y apreciaba estas respuestas que le entregaban. Estos yehudim, estos judíos, hombres, mujeres, niños, le contestaban con expresiones diferentes de alabanza a Dios. Bor Hashem, bendito es Dios. Toidol Hashem, gracias a Dios. Dios querido, Él no abandona. El Creador, bendito sea, con su bondad, Él siempre da. El Padre dulce, bendito sea, nos sustenta, bendito sea su santo nombre y bendito sea él, bendito sea su nombre. Estas eran las respuestas que las personas le daban cuando el Baal Shem Tov preguntaba, ¿cómo estás de salud? ¿Cómo estás de sustento? Él, decía la gente, Dios, es el curador de toda la carne, verdadero, es el verdadero curador de todos. Y otro tipo de expresiones diferentes de alabanza a Dios, bendito sea. Las personas, de acuerdo a sus capacidades, su camino, etc., alababan a Dios bendito sea por la salud de su familia, por la parnasa, por el sustento que tenían. Las mujeres, de acuerdo a sus capacidades, ellas alababan a Dios bendito sea por el sustento que tenían, por los chicos que tenían, por la educación, etc. Y los chicos, de acuerdo a su capacidad, a sus caminos, etc., alababan a Dios bendito sea por eso, que es por aquello que sus padres les daban todo lo que necesitaban, les enseñaban toira. Alababan a Dios. Este es el punto. Y esto es lo que justamente buscaba el Baal Shem Tov. Preguntaba a cada uno, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Con el objetivo de escuchar esas alabanzas a Dios. En las ciudades, en los pueblos, en los diferentes asentamientos, en todo lugar. en donde el Rebbe, el Baal Shem Tov, solía encontrarse en sus viajes, siempre estaba vestido como una persona simple, una persona sencilla, ¿no? Con ropas de gloria y honor, etcétera, para nada. Y él buscaba las oportunidades para entrar en contacto con Yehudim, con judíos simples, hombres, mujeres, niños, en la sinagoga, en la calle, en sus casas, en los negocios y en todo lugar en donde trabajaban. Y en cada oportunidad, y en cada lugar, en cada momento y en cada lugar, el fundamento de las palabras de Baal Shem Tov era interesarse al respecto de salud y sustento. Cuando su verdadera, digamos, profunda intención santa era que las personas digan palabras de alabanza a Dios, como mencionamos anteriormente. Una vez ocurrió que el Rebbe Baal Shem Tov llegó a un lugar determinado y, por supuesto, con su costumbre hizo su seider, su orden santo de servicio a Dios, de hacer meritorios a las personas, a los Yehudim, hombres, mujeres, niños, con este gran mérito de que ellos alaben al nombre de Dios, bendito sea, etc. Como ya explicamos, en esa ciudad, en ese lugar, había un judío muy anciano, que era un Talmid Jajam, era un gran sabio de Torah, pero era un Parush. Parush significa totalmente apartado de todos los asuntos mundanos. Vamos a ver, ya hace más de 50 años que estaba sentado y estudiaba Torah, Santa Torah, estando totalmente apartado de todas las cosas, totalmente en Kedusha, en santidad, día y noche. Esto es todo lo que hacía, todo el día y noche. Todos sus años de vida, él estaba sentado, por así decir, en su lugar, en ayuno, no comía, estaba vestido con su talis, que es la ropa para rezar, estaba vestido con sus tefilin, las filacterias, hasta el momento de Minj, de la tarde, bien bien tarde en el día, antes de que anochezca, y solamente después de la noche, después del rezo de la noche, probaba un pedazo de pan con agua. Así vivía toda su vida este hombre, por más de 50 años, estudiando todo el día, apartado, no hablaba con nadie, no le interesaba nada de lo que pasaba en ningún lugar, y prácticamente no comía, solamente a la noche un poco de pan y agua, y el resto del día ayunaba. Cuando el Rebbe Baal Shem Tov entró a visitar a este genio de la Torá, al lugar, al cuarto en donde él se encontraba apartado, en una esquina de la sinagoga, el Baal Shem Tov le preguntó a esta persona: ¿cómo estás de salud? ¿Necesitas alguna cosa en parnasa, en sustento? ¿Cómo te va? Esta persona, este estudioso de la Torá, ni miró al Rebbe, ni siquiera le prestó atención, porque el Rebbe estaba vestido como una persona muy sencilla, y esta persona no, ¿qué voy a hablar? Que no tengo nada en común con esta persona, ni le prestó atención. Entonces el Baal Shem Tov formuló sus preguntas varias veces, hasta que este estudioso de la Torah se molestó, le molestó muchísimo, le mostró al Baal Shem Tov así la puerta, como diciendo, andate, chao, le señaló la puerta, fuera. Entonces ahí el Rebbe, el Baal Shem Tov, le dijo a este estudioso: Rebbe, ¿por qué no le das a Kaviyajo? El Kaviyajo significa, por así decir, a Dios. ¿Por qué no le das a Dios su parnasa, su sustento? Has v'shalom, Dios libre y guarde, estás haciendo hambriento a Dios y estás haciendo que se vaya del mundo. Esto es lo que le dijo el Baal Shem Tov. Cuando este estudioso escuchó esas palabras, se confundió totalmente, no entendía qué es lo que estaba pasando. ¿Cómo puede ser, pensó esta persona, que un judío simple, sencillo, que así estaba vestido el Baal Shem Tov, un judío sencillo, está hablando de Kaviyajol, de, por así decir, de Dios, que hay que darle a Dios parnasa, sustento, y hay que preocuparse de que Dios no tenga hambre? ¿Y que se va a ir del mundo? No puede ser una cosa así. ¿Quién es este tipo? El Rebbe Baal Shem Tov se dio cuenta de los pensamientos de este estudioso, que no, evidentemente no estaba entendiendo lo que Baal Shem Tov decía, y le dijo así, el Baal Shem Tov dijo así: el pueblo judío están sentados, por así decir, sobre la parnasa, sobre el sustento que Dios les da. Cada uno de nosotros vivimos con la parnasa, con el sustento que Dios nos da. Pero ¿sobre qué sustento está sentado Dios? ¿Cómo Él vive? Entonces Baal Shem Tov me explicó. Nos dijo David Amelech, el rey David, en los Salmos, los Tehilim. Ve'ato Kodosh, tú, santo, ¿sobre qué parnasa, por así decir, sobre qué sustento estás sentado? Como dice el versículo, Yoishev Tehilos Israel. Está sentado Dios, se sostiene, por así decir, Dios, sobre las alabanzas del pueblo judío. Dios está sentado sobre las alabanzas y las palabras de ensalzado, etcétera, que el pueblo judío lo alaba, bendito sea, por la parnaz, por la salud, por el sustento que nos da, bendito sea. Y por esas palabras de alabanza que el pueblo judío alaba a Dios, bendito sea, Dios les da, como es el lenguaje clásico, les da hijos, salud y sustento, revijo, amplio. Esta es la historia, este es el primer capítulo. Vamos al Kitzur y después voy a explicar un detalle importante para lo que viene después. Resumen del primer capítulo. Contamos que el orden de Avoida, el orden del trabajo espiritual de Baal Shem Tov, el santo Baal Shem Tov, cuando todavía estaba oculto, él buscaba las oportunidades para llevar a Yehudim, hombres, mujeres, niños, al mérito, al gran mérito de que expresen alabanzas y agradecimiento a Dios, bendito sea, cada uno de acuerdo a sus cualidades y capacidades, por la salud y por el sustento que Dios les da. Y contamos el encuentro entre Baal Shem Tov y este genio del estudio de la Torá, que estudiaba Toira Prishus en forma totalmente apartada del mundo, en Kedusha, en santidad, como el Baal Shem Tov explicó este versículo de Ata Kodesh Yishev Tehiles, que estuvo el santo y está sentado sobre las alabanzas del pueblo judío. Este es el primer capítulo. Ahora bien, para entender qué significa, por supuesto el segundo capítulo va a explicarnos qué significa Parnasa, qué significa el sustento y que el pueblo judío sustenta a Dios, ¿de qué estamos hablando? Pero antes de esto, una pequeña introducción del concepto espiritual de Parnasa. Parnasa quiere decir sustento. ¿Qué significa sustento? El alimento que la persona vive, sobre lo que uno está, por así decir, sentado o parado, lo que sea, lo que lo sostiene a la persona. La idea del sustento, alimento, por ejemplo, es ¿para qué comemos? Para que la persona viva. Si la persona no come, se muere. ¿Qué significa la vida? Significa la unión del alma con el cuerpo. Como es sabido, que un cuerpo muerto tiene absolutamente todas las cualidades y cuestiones de la misma manera que un cuerpo vivo, solo que está muerto. No tiene neshama, no tiene alma. Esa es la diferencia. Para que el alma continúe unida al cuerpo, el cuerpo necesita alimento. Bien. Vemos entonces que hay, a través del alimento, parnasa, sustento, hay una unión de lo espiritual con lo material. Exactamente lo mismo pasa con Dios, por así decir. Parnasa, el sustento de Dios, por así decir, es la idea de unir a Dios con este mundo material. Revelar la presencia de Dios aquí abajo, traerlo a Dios. Por eso el Baal Shem Tov dijo que cuando nosotros no alabamos a Dios, ¿qué significa alabar a Dios? Significa reconocer, agradecer a Dios, reconocer que existe Dios, reconocer que Él es el que nos da parnasa, sustento, Él es el que nos da salud, etc. Quiere decir que a través de que nosotros alabamos a Dios, nos volvemos conscientes de su presencia, de su influencia, de su importancia. Estamos revelando, trayendo a Dios a la tierra. Esta es la cuestión. Dios está en todos lados. La idea de traer a Dios a la tierra es revelar la presencia de Dios en el mundo. Este es el concepto de parnasa, la unión de la presencia de Dios como algo espiritual con este mundo material. Por eso justamente el Baal Shem Tov, las preguntas que hacía no era ¿sabés una página de Talmud? ¿Estudiaste un discurso hasídico? Lo que Baal Shem Tov preguntaba es ¿tenés salud? ¿Tenés sustento? Son cosas muy, muy mundanas, muy materiales, terrenales. Pero justamente en esas alabanzas del pueblo judío, personas simples, sencillas, que cuando dicen Dios están hablando de la esencia misma de Dios. No están hablando ni de este nombre, ni del otro nombre, ni de esta emanación divina, la otra. No entienden nada de esto. Cuando dicen Dios, se refieren a la esencia misma, Atzmusumahus, la esencia misma de Dios. Entonces, en ese momento, cuando alaban a Dios, a la esencia misma de Dios, por cuestiones mundanas y terrenales, justamente están revelando la presencia de Dios, la esencia misma de Dios, en esas cosas mundanas y terrenales. Y este es el concepto de Parnasa, este es el concepto del sustento, así como el sustento une el alma con el cuerpo, de la misma manera revelamos a Dios, su presencia espiritual, por así decir, abstracta, la revelamos en forma concreta, porque nos volvemos conscientes de esto, a través de la alabanza a Él y del agradecimiento a Él. Esto es lo que hacía el Baal Shem Tov. Ahora bien, en el segundo capítulo vamos a ver dos detalles dentro de esta avoida, dentro de este trabajo, para profundizar y aplicar, digamos, en el servicio a Dios día a día, este concepto, pero en términos más detallados. Segundo capítulo. El Alter Rebbe, el fundador del movimiento Chabad, explicó este trabajo de Baal Shem, del santo Baal Shem Tov, para dar mérito a los hombres, mujeres y niños que mencionan el nombre de Dios, bendito sea, en la vida cotidiana, día a día, de ellos, en sus casas, en sus lugares de trabajo, con alabanza y agradecimiento por el hecho de que Dios les da Bonei, Hanei, Mezoine, hijos, que incluye educación, salud y sustento. ¿Qué es lo que explicó el Baal Shem? El Alter Rebbe de la Avoida, del trabajo del Baal Shem Tov, el Alter Rebbe explicó utilizando un versículo de Shir HaShirim, del Cantar de los Cantares. El versículo empieza: Hinach Yofa Rayosi. Eres bella, Shir HaShirim, el Cantar de los Cantares es toda una conversación, por así decir, entre Dios y el pueblo judío, como si fuese un hombre y una mujer. Y en un momento él le dice a ella: Hinach Yofa, eres bella, Rayosi, mi querida. Rayasi quiere decir querida. Y como está explicado en el Midrash, este versículo lo utilizó el Alter Rebbe para explicar en detalle a qué se refería el Baal Shem Tov con Parnasa, con el sustento que nosotros le damos a Dios. Vamos a ver. La clave hasta ahora es la palabra Rayosi. Dios nos llama querida. Vamos a ver qué quiere decir esta palabra. Cuando el Midrash dice sobre el versículo Dimisif Rayosi, eres parecida, mi querida, de vuelta la misma idea en Shir HaShirim, Cantar de los Cantores. El Midrash pregunta, ¿qué significa Rayosi, mi querida? Dice Dios, me farnasosi hem, son mi sustento, ustedes, quienes me sustentan a mí. La palabra Rayosi se puede entender como querida, como roye, como pastor. ¿Qué es un pastor? Pues el que lleva el pasto, las ovejas, etcétera, a donde está el pasto. Sustentan al ganado. Este es el concepto del pastor, este es el trabajo de él. Entonces, la palabra Rayosi la podemos entender como querida, esta es la explicación simple, y con eso podríamos terminar la cuestión, pero el Rebbe está mostrando, a partir del Midrash, que Dios mismo está diciendo, ¿qué significa que el pueblo judío son Rayosi, mi querida? Significa Mefarnasosi, aquellos que me sustentan. Es decir, en las palabras del Midrash, She'iru oisi b'shnei t'min b'cholien, me pastan, dice Dios, por así decir, me sustentan a mí, con dos ofrendas cada día. En el Beis Hamikdash, en el templo en Jerusalén, que se reconstruya rápidamente en nuestros días con la venida de Moshiach, había mínimamente dos ofrendas, una a la mañana y una a la tarde. Y estas ofrendas se llamaban Tmidim, se llamaban constantes, porque ocurrían todos los días, una a la mañana, una a la tarde, una a la mañana, una a la tarde. La ofrenda de la mañana tenía como motivación expiar por los pecados que ocurrieron durante la noche. Y la ofrenda de la tarde tenía como función expiar por los pecados que ocurrieron durante el día. ¿Por qué pecados? No es que simplemente llevamos una ofrenda y a otra cosa. Ahora no es el momento para explicar todos los detalles de los korbanos, de las ofrendas. Pero el punto es que expiaban por aquellos mitzvot positivas que la persona no hizo. Y solamente expían si la persona no lo hizo sin querer, por omisión, por así decir. Si la persona a propósito hizo una transgresión, tiene que hacer tshuva, tiene que arrepentirse, tiene que confesarse, si corresponde tiene que llevar una ofrenda. No alcanza con decir, ah, bueno, en el templo hacen dos ofrendas por mí todos los días, hago cualquier cosa. No, ese es el punto, ahora de vuelta, no es el lugar para explicar todos los detalles. Pero solamente estamos hablando de algo sin querer. De shoige, que se dice en hebreo, sin intención. Esta es la primera explicación del Midrash. Que el concepto de Rayosi, la palabra Rayosi en Shir HaShirim, en este contexto por lo menos, significa Mefarnasosi, aquellos que me sustentan. ¿Cómo sustentamos a Dios? Dos ofrendas por día. Una a la mañana, una a la tarde. Otra explicación, dice el Midrash, ¿qué significa Rayosi, mi querida? Dice Dios, Rayosi Sheloilom Hem. El pueblo judío son, por así decir, el sustento, aquellos que me sustentan en mi mundo, dice Dios. De mi mundo, porque recibieron la Torá, porque si no fuese porque el pueblo judío recibió la Torá, Dios hubiese hecho retornar a todo el mundo a Toyu Bavoyu, al desorden y a la nada. Hubiese destruido todo el mundo. De hecho, entre paréntesis, aquí el Rebbe no lo trae, pero la idea es, si uno observa el relato de la creación, cada día tiene un nombre. Yom Echad, el primer día, Yom Sheini, Yom Shlishi, etc. Segundo día, tercer día. Pero cuando llega el sexto día, dice Yom HaShishi, con una Hey, una letra de más. En lugar de decir Yom Shishi, el sexto día, que sería seguir con el orden que venía diciendo hasta ese momento el resto del relato de la creación en la Torah, dice, la Torah dice Yom HaShishi, con una Hey, con una letra de más. ¿Por qué una letra de más? Porque se refiere al el sexto día, conocido, HaShish, aquel sexto día que todo el mundo sabe cuál es. ¿Cuál es ese sexto día que todo el mundo sabe cuál es? El 6 de Sivan. El 6 de Sivan es el día en que el pueblo judío, Shavuot, recibe la Torah. Entonces la explicación es, y Rashi la trae en su comentario a la Torah, que si no fuese por ese sexto día en el cual el pueblo judío recibió la Torah, el mundo entero no existiría más. Esta es la idea de Rayosi, mi querida, es decir, aquellos que me sustentan en términos de que me hacen existir, me hacen participar del mundo. Porque si no fuese porque ellos recibieron la Torah, el mundo no existiría más. Dios bendito sea, llama al pueblo judío Rayosi por dos cuestiones. Mi querida, por dos cuestiones. La primera entonces es que el pueblo judío sustenta a Dios, bendito sea, por así decir, a través de las ofrendas, los korbanos, las ofrendas de la mañana, por las transgresiones que fueron hechas durante la noche, y las ofrendas de la tarde, la ofrenda de la tarde por las transgresiones que fueron hechas durante el día. Esa es la primera razón. La segunda razón, ¿por qué Dios llama al pueblo judío Rayosi? Porque con el hecho de que el pueblo judío recibió la Torah y cumple las mitzvahs, el pueblo judío se transformó en shutafim, en socios de la existencia del mundo entero, el sostén del mundo. Por supuesto que el sostén del mundo es Dios, y Él hace todo, Él crea todo, etc. Pero a través de que aceptamos la Torah y cumplimos los preceptos, nos transformamos en shutafim, en socios de Dios en esa creación. Porque si el pueblo judío no hubiese recibido la Torah, Dios bendito sea hubiese anulado el mundo entero. La intención de Dios, bendito sea, en la creación del mundo es Toira y el pueblo judío, como vamos a ver en la próxima página, en un ratito. Todo el resto de las cosas que Dios crea en el mundo son secundarias, por así decir, para esta intención. Es decir, el mundo entero fue creado para que la presencia de Dios esté revelada aquí. ¿Cómo se logra esa revelación de la presencia de Dios? A través de Toira y Mitzvos. Entonces, si el pueblo judío no hubiese recibido la Torah, Chas v'Shalom, Dios libre y guarde, no se cumpliría la intención por la cual Dios creó el mundo entero. Entonces, ¿cuándo se va a revelar esta presencia de Dios? Con la venida de Mashiach. Esto no tiene que ver solamente con el pueblo judío. Esto tiene que ver con toda la creación, porque es toda la creación la que va a sentir esa revelación, ver, sentir, etc., esa revelación de la presencia de Dios. Pero en la práctica, ¿quiénes son los responsables principales de que esa revelación exista? Es el pueblo judío a través de la Torah y las mitzvot. Lo principal es que a través del estudio de Toiro del pueblo judío y la observancia de mitzvot, como está escrito en la Toira, y el comportamiento con buenas cualidades emocionales que la Toira plantea, no robar, no matar, ser una buena persona, ser agradable, etc., el pueblo judío tiene que iluminar el mundo de las pasiones terrenales con una luz espiritual. El mundo fue creado en forma de mundo, valga la redundancia, mundano, terrenal, algo bajo, material, físico. Esta es la razón de creación del mundo. Dios a propósito lo creó de esta manera, como vamos a ver en un instante. Pero, ¿para qué lo creó así? Para que a través de la Torah y las mitzvot iluminemos ese mundo con una luz espiritual. Revelemos la presencia de Dios en este mundo espiritual. Como dijimos anteriormente, en el primer capítulo, en la explicación al final del primer capítulo, toda la idea es parnasa, sustentar. ¿Qué significa sustentar? La unión de aquello que es abstracto y espiritual, por así decir, no lo podemos ver, así como el alma se une al cuerpo, la unión de esta expresión divina en el mundo, lo podamos ver con los ojos de carne y hueso, iluminar el mundo material con una luz espiritual. Continuando con el texto, la kavana, la intención suprema, es que este trabajo de refinamiento espiritual del mundo material la haga el pueblo judío por sí mismos. Es decir, ¿lo podría haber hecho Dios? Claro que sí. Él podría crear un mundo en donde Él esté revelado. Y de hecho, existe una cosa así. En los mundos espirituales, donde hay malajim, ángeles, los ángeles perciben la presencia de Dios. Lo ven, sea lo que fuera que ven. y no hacen ninguna boida, no hacen ningún trabajo. Esto viene, por así decir, de arriba. Dios mismo crea un mundo específico, crea malojim, ángeles en ese mundo, que son sirvientes de Dios, enviados de Dios, y ellos perciben la presencia de Dios. Lo alaban a Dios constantemente, nunca pecan, etc. Es muy fácil así, pero Dios no quería esto. Dios quería un mundo material, terrenal, en donde su presencia esté oculta y que los seres humanos revelemos su presencia a través de la Torah y las mitzvot. Volviendo al texto, la intención divina es de crear un mundo que tiene que ser refinado con una luz espiritual, y este mundo tiene que ser refinado por el pueblo judío a través de su propia capacidad. Y para que este trabajo sea difícil y no sea fácil, porque toda cosa que es fácil, la persona termina perdiendo entusiasmo en esto, para que sea más difícil, Dios ingresó en el mundo, en el hombre, inyectó, por así decir, en el hombre, y etcétera, una inclinación al mal, que le muestra a la persona lo bueno y agradable de este mundo material y terrenal, y proyecta a la persona para que preste atención a todas las pasiones materiales que hay. Dejá las cosas espirituales, ¿dónde está? A ver, mostrámelo. Seguí comiendo, seguí bebiendo, seguí disfrutando. Con esto, el Yetzer Hara, a través de mostrarnos todo lo interesante y lo placentero de las pasiones terrenales, la inclinación al mal molesta a la persona y le impide que esté totalmente entregado a la cabana, la intención verdadera por la cual fue creado el hombre y el mundo entero, que es que el pueblo judío reciba la toira y cumpla las mitzvot para refinar el mundo. Entonces el Yetzer Hara molesta, el Yetzer Hara impide que la persona se dedique y se ocupe de lo que realmente tiene que hacer y para lo cual fue creado. Y esta es la intención del primer versículo de la Torah, Breishis bara Elokim et hashamayim ve ha'aretz, que, sin entrar en la traducción correcta, técnica, etc., en el comienzo de la creación, creó Dios los cielos y la tierra. Dice el Midrash, ¿qué es este versículo? Breishis, la palabra Breishis, se puede partir y decir Beis Reishis. La letra Beis es la segunda letra del abecedario hebreo. Cada letra del abecedario hebreo corresponde con un número. La Aleph es la primera letra, el número 1. La Beis es la segunda letra, entonces el número 2. Y la palabra Reishis significa algo importante, algo fundamental, comienzo, principal, primario. Entonces la palabra Reishis, que significa en el comienzo, podemos partirla en dos. Beis por un lado, 2. Número 2, y Reishis. Hay dos cosas que son fundamentales en el mundo. Y explica el Midrash. La Toira se llama Reishis y el pueblo judío se llama Reishis. Estas dos cosas son llamadas Reishis en la Toira, en el Tanaj, en diferentes lugares. Paréntesis, este es el comentario que trae Rashi a la Toira. Hay otros comentarios también, por supuesto, e incluso Ramban, Nachmanides, trae la idea de que hay más de dos cosas que se llaman Reishis en el Tanaj. No solamente hay dos cosas que se llaman Reishis, el pueblo judío y la Toira, hay otras cosas también. Por ejemplo, está el ejemplo de Hala, Reishis Arisa y Seichem, Parshas Shlach, creo, o Parshas Koirach o Shlach, creo que Koirach, Reishis Arisa y Seichem, el comienzo de sus masas. También encontramos otra cosa, una masa, Hala, es llamada Reishis. O sea, decir, trae Ramban diferentes cuestiones que se han llamado Reishis también, que dice que no todo el mundo explica el mismo versículo de la misma manera, pero esta es la explicación que el Rebbe trae aquí. Cerramos paréntesis. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual Dios creó el mundo? Veamos la primera palabra de la Toira, Breishis, Beis, Reishis. Por dos cosas fundamentales Dios creó el mundo. Como veníamos explicando, el pueblo judío tiene una función fundamental en el mundo, cuyo trabajo es, de vuelta, revelar la presencia de Dios en el mundo. ¿Cómo lo hacemos? Como dijimos anteriormente, a través de las alabanzas, que el pueblo judío alaba a Dios. ¿Esto quiere decir que nadie más tiene que alabar a Dios? No, todo lo contrario. Cuanto más alabanza de Dios hay, más agradecimiento de Dios hay, más conciencia de la presencia de Dios hay, pues entonces se revela la presencia de Dios en todos los aspectos de la creación. El pueblo judío tiene su misión, otros pueblos tienen su misión y así sucesivamente. Dios bendito sea creó los cielos y la tierra para estas dos cosas que se llaman Reishis, la Toira y el pueblo judío. Es decir, que el pueblo judío ilumine el mundo entero con una luz espiritual a través de la Toira. Y esta es la explicación de Rayosi Mefarnasasi. Por eso el Midrash dice, la primera explicación que trajimos al respecto de korbanes, de ofrendas, la primera explicación era que mi querida significa en realidad aquella que me sustenta. Como dicen nuestros sabios en el Zohar, Israel, el pueblo judío, Mefarnesin Labim Shemashomayim, sustentamos a nuestro Padre que está en los cielos. Y esta parnasa, este sustento, no nos olvidemos que el concepto del sustento es la unión de lo espiritual con lo material, que es justamente lo que estamos hablando, la revelación de la presencia de Dios, que es algo espiritual, algo abstracto, en este mundo material. Y el sustento es a través de korbanes, a través de ofrendas, dijimos, en general, y a través de la ofrenda de todos los días a la mañana y de todos los días a la tarde en particular. Este trabajo espiritual de los korbanes, de las ofrendas, existe hoy en día, incluso en el tiempo de exilio. No tenemos Beis HaMikdash, no tenemos templo, y no podemos cumplir un montón de preceptos que están relacionados directamente con el templo, pero eso no significa que la mitzvah desapareció, porque cada mitzvah tiene una contraparte, por así decir, una contracara material, de agarrar el animalito, llevarlo hasta el templo en ese lugar específicamente, degollarlo de una manera y así sucesivamente, todo lo que había que hacer. Y esto tiene su contracara, como dos caras de la moneda, espiritual. Si bien la contracara material no la podemos cumplir, porque no tenemos templo en Jerusalén, pero la contracara espiritual sí la podemos cumplir. ¿Cuál es la contracara espiritual de los korbanes? Entonces, simplemente para ubicarnos, porque ahora el resto del discurso va a hablar de ofrendas y el significado espiritual de las ofrendas. Entonces, el Rebe trajo dos explicaciones de Rayosi, mi querida. Una era, como dijimos anteriormente, en el orden en que fueron traídas, de korbanes, de ofrendas. La otra era de la Toira, que el pueblo judío, digamos, revelamos la presencia de Dios en el mundo a través de Toira y Mitzvos. Y si no fuese porque recibimos la Toira, el mundo no existiría, etc. El Rebe primero explicó la segunda idea, no sé por qué en otro orden, pero el Rebe primero explicó la segunda idea. Es decir, que el pueblo judío, a través del estudio de Toira y de la observancia de Mitzvot, tenemos la función de iluminar el mundo material con una luz espiritual, de Toira y Mitzvot. Esto es algo general, se aplica a toda la creación. Esta fue una explicación entonces de Mefarnesos, y que nosotros, por así decir, sustentamos y revelamos la presencia de Dios aquí abajo en el mundo. Y ahora viene la segunda explicación, que en realidad fue traída primera al respecto de korbanos, de ofrendas, y dijimos que la ofrenda tiene una parte material y una parte espiritual. La parte material no la podemos hacer, pues la parte espiritual sí. ¿Cuál es la voida? ¿Cuál es el trabajo espiritual de los korbanos? Pues miremos cómo eran los trabajos materiales, concretos, de korbanos, de ofrendas en el templo. Y a través de esto vamos a entender el trabajo espiritual, la contracara espiritual de toda esa cosa material. Pues había dos cuestiones en el Beis HaMikdash, en el templo, a través de los korbanos, al respecto, de los korbanos y de las ofrendas. Había más de dos cosas, por supuesto, pero aquí el Rebbe quiere enfocarse en dos cosas. Uno, la ofrenda de diferentes animales, por ejemplo, toro, oveja y cabra. Tres tipos de animales diferentes. Este es un asunto. Dos, segundo asunto, la confesión, que quien traía la ofrenda tenía que confesarse sobre esa ofrenda. ¿Por qué trajo la ofrenda? Porque hizo tal o cual transgresión. Pues entonces había, además de traer la ofrenda, el concepto de confesión, vidui. ¿Y la idea de confesión cuál es? Pues tshuva, arrepentimiento. Yo no puedo confesar, hice tal pecado, no me importa. El verdadero concepto de confesión es, estoy arrepentido de aquello que hice mal. Por eso estoy reconociéndolo frente a Dios y estoy pidiendo disculpas. Esto es tshuva, en su sentido más sencillo, arrepentimiento. Es decir, que a través del arrepentimiento expresado en el vidui, expresado en la confesión, y a través del korban de la ofrenda, la persona se purificaba de su pecado y se acercaba a Dios. Como es sabido que la palabra korban, lehakrib korban, ofrendar una ofrenda, un sacrificio, lehakrib viene de la palabra koroiv. Koroiv quiere decir cerca. El concepto de un korban es acercarse a Dios. ¿Cómo vamos a estudiar? Entonces, había dos asuntos en las ofrendas. Asunto número uno, tres tipos de animales. Toro, oveja, cabra. Asunto número dos, vidui, confesión, chuba, arrepentimiento. Y con esto uno se acercaba a Dios. Espiritualmente hablando, también existe esto hoy en día. Así como era en la época del Beis HaMikdash, el templo, que también entonces, en el templo, lo principal de los korbanes de la ofrenda era lo espiritual. No la cuestión de traer el animal. El Ramban, Nachmanides explica para qué se traía un animal. Porque en realidad la persona que pecó le correspondería a él todo lo que le hacían al animal. Lo degollaban, le sacaban la piel, lo ofrendaban en el altar. Por cuanto la persona pecó, transgredió la voluntad de Dios, le corresponde todo eso. Pero la bondad y misericordia divina, había un intercambio. El intercambio era, en lugar de vos traerte a vos mismo y te hacemos todo esto que corresponde, degollar, desollar, quemar, etc., lo hacemos al animal. Pero vos tenías que estar mirando mientras se lo hacían al animal y pensar con cada una de las cosas que le hacían al animal. Degollarlo, desollarlo, sacarle la piel, sacarle las partes internas, quemar tal cuestión, romper tal otra cosa, etc. Cada uno de esos trabajos uno tenía que estar observando y decir que me lo deberían haber hecho a mí, debería haber sido a mí, etc. Esta era la idea del animal. Por esto, prueba, explica el Rebe en este discurso, que la Avoda Ruchni, es el trabajo espiritual, también existía en el momento del templo. Hoy en día, es que inventamos, ay, ahora como no podemos hacer ofrendas, inventamos una explicación de las ofrendas interesante. No, la ofrenda en el templo, en el Beis HaMikdash, tenía dos componentes, componente material, componente espiritual. Y el componente espiritual hoy es exactamente el mismo que era en la época del Beis HaMikdash. Solo que hoy en día no tenemos el componente material, pues entonces sigue vigente el componente espiritual. Y más aún, dice el rey, Ha'ikar, lo principal en las ofrendas, era el componente espiritual. La confesión, el pensamiento del Kohen, del sacerdote que hacía la ofrenda, este era el Ikar, este era lo principal. Y por eso está escrito al comienzo de Vaikro, al comienzo del tercer libro de la Toira, Adam ki yakriv mikem korban la'Hashem, traducción literal, una persona cuando ofrezca de ustedes una ofrenda para Dios. La intención de este versículo es que cuando una persona de ustedes traiga una ofrenda, la Torá dice cómo tiene que ser traída esa ofrenda, de qué animales, de qué tipo, de qué momentos, etc. Aparentemente el versículo debería decir Adam Mikem, una persona de ustedes, ki yakriv korban Hashem, cuando ofrezca una ofrenda a Dios. Cuando una persona de ustedes traiga una ofrenda, ¿por qué la Torá dice en un orden diferente? Adam ki yakriv Mikem. La Toira debería decir Adam Mikem, una persona de ustedes cuando ofrezca. Pero en lugar de eso, la Toira dice Adam Kiyakriv, una persona cuando ofrezca, Mikem Korban Hashem, de ustedes una ofrenda para Dios. El orden del versículo es extraño. Y sabido que la Toira es precisa y exacta, e incluso el orden en el cual son traídos los versículos y las palabras dentro de un versículo y las letras dentro de una palabra, etc., tienen un significado. ¿Por qué la Toira dice cuando una persona ofrezca de ustedes una ofrenda para Dios? Sobre esto explica el Alter Rebbe. Adam ki yakriv, una persona cuando ofrezca, dijimos que la palabra korban, korov, viene de la palabra korov. Korov significa cerca, korov en hebreo. Una persona que quiere acercarse a Dios y a su Torah y a sus preceptos y a las buenas cualidades como son enseñadas de acuerdo a la Toira. ¿Cómo haces para acercarte a Dios? Ahora ya dejamos, por así decir, de lado todo el concepto del animalito siendo ofrendado. Ahora pasó solamente a hablarse de la cuestión espiritual. Y el korban, esa ofrenda que parecía algo tan incluso cavernícola, etc., pasó a tener otro significado. ¿Querés acercarte a Dios? Dejá al animalito, no importa. ¿Querés acercarte a Dios? La Torá te está enseñando cómo haces para acercarte a Dios. Por eso dice Adam ki yakriv, una persona cuando quiere acercarse a Dios, ¿cuál es lo que tiene que hacer? Mikem, de ustedes. Es decir, ustedes tienen que traerse a sí mismos como korban para Dios. Mikem korban Hashem. Ustedes son la ofrenda a Dios. Tienes que entregarte a Dios. Todo tiempo, vamos a ver más cuestiones más adelante, pero hay muchas explicaciones de esto, pero todo tiempo que la persona se considera a sí mismo, yo tengo mi vida, mis intereses, mis cuestiones, ay Dios, y creo en Dios, entonces tengo que cumplir los preceptos de Dios, pero mi vida es mi vida. Cuando tenga tiempo voy a hacer los preceptos de Dios, pero el resto del tiempo me estoy observando a mí mismo. Esto no es un Mikem Korban Hashem. Esto no es de ustedes una ofrenda para Dios. No te estás entregando a Dios. Entonces, vos querés Yakriv, vos querés acercarte a Dios, Mikem Korban Hashem. Vos tenés que ofrendar, vos mismo sos el Korban, vos mismo sos la ofrenda a Dios. Como vamos a ver más adelante. Por lo tanto, la Torá dice, Adam ki Yakriv, cuando una persona se quiera acercar, Mikem Korban Hashem. De ustedes una ofrenda para Dios. Vos sos la ofrenda. Los corbanos, las ofrendas son Mikem, como explicamos, de ustedes, aquello que hace que el Yehudí esté puro. o más puro y cercano a Dios, a la toiro y a las mitzvot, a los preceptos y a las buenas cualidades, hay tres tipos de animales. Por eso el rey trajo esta cuestión en los corbanos. Hay tres tipos de animales. Dijimos que mikem korban Hashem, vos tenés que ofrendarte a Dios, pero ¿qué cosa tengo que ofrendar a Dios? ¿Qué es lo que tengo que entregarle a Dios? Pues hay tres tipos de animales: toro, oveja, cabra, que se refiere a las tres cualidades diferentes que existen en el Yetzer Hara. Explicamos anteriormente que la creación del mundo es para revelar la presencia de Dios, y a través de estudiar Torah y cumplir mitzvot revelamos la presencia de Dios, muy bueno. Pero hay un Yetzer Hara, dijimos, hay una inclinación al mal para que el trabajo sea realmente valioso y uno se esfuerce en esto, etc. ¿Hay un Yetzer Hara? Pues en realidad no hay un Yetzer Hara. Hay tres tipos de Yetzer Hara, y cada uno de nosotros tenemos uno de estos tipos. A veces combinaciones de diferentes cuestiones. Ante tal estímulo tengo tal tipo de Yetzer Hara, inclinación al mal. Ante tal otro estímulo tengo tal otro tipo de Yetzer Hara. Pero en general son tres tipos de Yetzer Hara, inclinación al mal. El Yetzer Hara se llama un animal, por así decir. Y cuando ese animal es un toro, ¿qué significa el toro? La idea del toro es que es muy fuerte y muy grande, en particular. Es un animal enorme. Cuando el Yetzer Hara quiere algo, se esfuerza el Yetzer Hara con toda la fuerza para influenciar a la persona, como si fuese un toro enorme que está arrastrando alguna cosa o corneando alguna cosa, porque el toro tiene unos cuernos grandes para cornear, etc., y hacer daño. El Yetzer Hara tiene una fuerza enorme. Este es el tipo de Yetzer Hara toro, que la persona se proyecta tras las pasiones, intereses, etcétera, del mundo con una fuerza terrible, con mucha energía. Este es el toro. Después hay un Yetzer Hara que es como un Ez. El Ez es la cabra. La cabra tiene la cualidad de chutzpah. Chutzpah es arrogancia. Te mira la cabra y te saca la lengua, por así decir. ¿Y ahora qué vas a hacer? Te desafía. La idea es que no le importa nada y obtiene lo que tiene ganas contra todos los impedimentos. Nada le importa, va a hacer lo que quiera. Y vos la llamás a la cabra y no viene, es decir, no te presta atención, hace lo que se le canta. Este es el concepto del Yetzer Hara como cabra: la arrogancia, soberbia y del no importarse con el otro, no importarse con nada para obtener lo que tiene ganas. Y el último es el Yetzer Hara como la oveja. La oveja es fría. Uno se acerca para acariciar a una oveja, la oveja sale corriendo. La oveja está siempre ahí, quieta, tranquila. No está excitada, no es arrogante, pero es todo lo contrario. Tiene frialdad, tiene indiferencia. Es el Yetzer Hara que le genera a la persona indiferencia por todas las cuestiones. Deja todo lo mismo. Es verdad, no tiene pasiones ardientes por el mundo material. Sí, pero no tiene pasión por nada. Entonces cuando se le habla de Torah y Mitzvot, tampoco tiene pasión por eso. No tiene pasión ni por la comida, ni por la bebida, ni tampoco por Torah y Mitzvot. Porque su cualidad es ser una persona fría, una persona indiferente, muy tranquilo. Son tres tipos de Yetzer Hara diferentes. Estos son los korbanos, las ofrendas que hay que traer de cada uno de nosotros. Mikem korban Hashem, vos tenés que ofrendar tu Yetzer Hara a Dios. Tenés que tomarlo y entregárselo a Dios, por así decir. Es decir, orientar absolutamente todas las cuestiones de la vida de la persona hacia la toira, hacia las mitzes y hacia las buenas cualidades, mitzvot toives, buenas cualidades. Utilizar todo tu Yetzer Hara. Aquel que tiene un Yetzer Hara, acá no lo explica al revés, pero aquel que tiene un Yetzer Hara como un toro, dice el pasuk, Rav Tuvois Bekoyach Shor, hay mucho producto en la fuerza del toro, ponele un yugo, ponele, orientalo, y te va a arar un campo, va a tener mucha fuerza. Toda esa energía que vos tenés y esa pasión que tenés por el mundo material, utilizalo para tener pasión y energía por Dios. Después, el que es como una cabra, que tiene chutzpah, tiene arrogancia, el concepto de la arrogancia, como dicen al comienzo, dicen nuestros sabios en Pirkei Avos, la ética de nuestros padres, está en el Shulchan Aruch, uno tiene que ser arrogante. ¿Para qué? ¿Cómo podés ser arrogante en el servicio a Dios? Si sabemos que la arrogancia es una mala cualidad, soberbia, arrogancia, etc. ¿Qué significa que uno tiene que ser Azkanomer, arrogante como un leopardo? Como dice Pirkei Avos, de vuelta, la ética de nuestros padres está traída en el Shulchan Aruch. La idea es que no al Yeivosh Vipnei Amaligim. No te avergüences de los que se ríen de vos. No te avergüences de lo que dicen, se burlan y dicen, ay, qué tontería estás haciendo con la barba y la kipá y este y lo otro. Son todas tonterías. Haz ganamer. Yo tengo arrogancia y esto es lo correcto. Esto es lo que Dios quiere de mí. A mí qué me importa lo que el resto de la gente diga. Uno no tiene que avergonzarse de los que se burlan de uno por toire mitzvos. Y después, el que tiene un yetzer hara como una oveja, tiene que aprender a enfocar esa frialdad hacia el mundo material. Pero hacia el mundo espiritual, digamos, toire mitzvos, no hay que tener esa frialdad. Todo lo contrario, hay que tener entusiasmo, ganas. Todos los días la toira tiene que ser como algo nuevo, como algo novedoso. Pero utilizar toda esa frialdad, toda esa indiferencia hacia el mundo material, orientarlo hacia ese lugar. Y esta, ahora volviendo al texto, y esta es la intención de la avoida del trabajo del Baal Shem Tov para hacer meritorios a los Yehudim, que en la vida cotidiana, todos los días, en sus casas y en los lugares donde trabajan, etc., siempre alaben a Dios, bendito sea. Esto genera que el pueblo judío sean más refinados, espiritualmente hablando, más cercanos a Dios, por eso parnosa, necesitamos el sustento a Dios, tanto el sustento en términos de corbanos, de ofrenda, de entregarnos a Dios y refinar el mundo, etcétera, como también el concepto de rayosi, que somos socios de Dios en la creación para revelar la presencia de Dios, y esa es la razón por la cual Dios mismo, Dios creó el mundo propiamente dicho. Entonces nos refinamos y nos espiritualmente hablando, y nos acercamos más a Dios, bendito sea, y estos son los korbanos, estas son las ofrendas que hacemos a Dios, el toro, la cabra y la oveja, del yetzer hará, la inclinación al mal, que cuando se lo ofrendamos a Dios, fortalece el yetzer toy, fortalece la inclinación al bien. Este es el segundo capítulo y el último capítulo de este Maimar, de este discurso, Kitsu, resumen, explicamos cómo el Alter Rebbe explica la avoida, el trabajo de Baal Shem Tov, pero en mucho más detalle, por así decir, de esforzarse, Baal Shem Tov se esforzaba para hacer meritorios a los Yehudim, hombres, mujeres y niños, que en la vida cotidiana de ellos agradezcan a Dios por la salud y por la parnasa, por el sustento, revelar la presencia de Dios en todos los asuntos del mundo y, como dijimos antes, incluso en las cosas más terrenales y bajas. Dios bendito sea, llama al pueblo judío Rayosi Parnasosi. Los llama nuestros queridos, mi querido, aquello que me sustenta. Es decir, recibimos la toira y las mitzvahs y a través de esto sostenemos el mundo y hacemos el mundo más refinado espiritualmente hablando. Y explicamos el significado de los corbanos, de las ofrendas, que el asunto espiritual de las ofrendas es sacar las fuerzas grandes del Yetzer Hará para fortalecer justamente al Yetzer Tov. Cada uno de nosotros podamos analizar y ver nuestro propio yetzer hará, nuestra propia inclinación al mal, y utilizar todas las fuerzas de la inclinación al mal para la inclinación al bien, para, en la práctica, iluminar este mundo entero con la energía divina de Hashem, con la presencia de Dios, y esto en la práctica es lo que va a acelerar la venida de Mashiach pronto en nuestros días.